Desde nuestros estudios virtuales de Holística Radio, regresa al noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter. Una mirada crítica de cara al TikTok. Y una resistencia al inminente fascismo de Instagram, cobijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. Actualidad, economía y vida sana, bajo la conducción de José Nas y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza Mercurio Retrógrado. Bienvenidos al Mercurio Retrógrado del día de hoy. Último jueves del mes. No puedo creer que ya se está acabando el año. Todos los capítulos digo lo mismo. Sí, bueno, estoy en eso, en ese estado como de ¿qué? Pero si recién partió y me vacuné y estoy volviendo a vivir y ahora esto, se acaba el año y viene agosto. Y agosto es como, hay que pasar agosto. Y los viejos tienen que pasar agosto, pero ahora uno también tiene que pasar agosto. Porque yo voy a cumplir 35 años. Han sido 35 años, diría que no es tanto, pero como ya avisamos, como que el coraje no se fue, hay otras cosas que están fluyendo en uno, y yo no sé, como que me vino esta sensación del viejazo, de que me han quitado mis últimos años de juventud, ¿cachai? Y que ahora tengo que ir al ortopedista porque tengo un problema en la cadera real. Además de que tengo ciática, pero bueno, también soy yo una persona hipocondriaca, ¿no? ¿Cómo no ser hipocondriaco en estos tiempos? Donde constantemente nos están diciendo que ¡el mundo se está acabando! Es como llueve torrencialmente, hacen calores terribles en Estados Unidos, o Estados Unidos, que es el lugar donde más sabemos las noticias. ¡Qué heavy que sepamos tanto las noticias de Estados Unidos! ¿En Estados Unidos pasarán las noticias de Chile? ¿Sabrán lo que está pasando en Quellón? ¿Sabrán lo que está pasando en, no sé, Arica, en Linares? ¿Cachai? Que una señora fue encontrada en su casa después de 10 años de haber fallecido y que nadie la fue a buscar. ¿Netflix hará un documental de eso? Porque estoy impresionada con la cantidad de documentales que he visto de gente asesinada. Lo siento, no sé si quería llegar aquí, pero lo he hablado constantemente de que ando muerta de susto. Pero sí, no voy a volver a tocar este tema, aunque ayer era el P1... acerca de un tipo que es diputado, pero en Bélgica, y está siendo juzgado y notoriamente es culpable, pero es diputado, entonces no le va a pasar nada. Y ahí uno dice, bueno, el poder es igual de corrupto en todos lados. ¿El poder será corrupto? ¿El poder te volverá corrupto? No sé. La verdad es una de las tantas cosas que no puedo desentrañar. Pero para preguntas como esas, el día de hoy, Mercurio Retrógrado se honra en presentar, como cada jueves, cada último jueves del mes, a nuestra pitonisa. A ella, que viene con la palabra justa, con la carta bajo la manga y con los astros detrás de ella, nuestra queridísima Cristi Orienta Tarot. ¿Cómo estás, corazón?
Hola, hola. Oye, mansa introducción, José, siento que me quedo como un poco al debe, pero bien, muchas gracias.
No te quedáis al debe, porque ¿sabéis qué? La última vez que nosotros nos vimos para cuando estuvimos en la pre-votación que se hizo.
Sí.
Y igual yo siento de que estuviste bastante asertiva, aunque tenemos que decir que con lo de Jaude no lo vimos venir.
Sí, con casualmente, yo tengo un curso de tarot donde tengo... tengo 18 alumnos y el día antes hicimos un ejercicio. El sábado antes hicimos ejercicio. Y yo no, pero yo creo que porque yo me influencié por mis preferencias personales, pero todo el curso tiró a Sichel y a Boric el día antes. Hicimos el pronóstico en clase, no públicamente, en clase. Para hacer el ejercicio previo a ya, oye, tenemos este evento, veamos cómo nos van las lecturas, y salió así. Ocurre con el tarot que cuando uno tiene preferencias tan fuertes y no tira las cartas de manera neutra, y es por eso que uno no tiene que tirarle nunca el tarot a los familiares o a los amigos, porque hay emociones involucradas y uno puede intencionar las cartas o interpretarlas tiradas para un lado o para el otro. Cuando uno tiene emociones involucradas al respecto, es muy posible que eso suceda. Eso Se supone que mientras mejor tarotista lo eres, más lo puede como parar, dominar. Pero yo creo que no, porque son emociones humanas, ¿cachai? Entonces, como que tenés que volverte como robot. Es difícil.
Ya que estamos entrando en este territorio como de tú como profesora docente de lo que viene a ser el tarot, ¿uno se debería tirar el tarot a uno mismo?
De nuevo, es básicamente lo mismo. Porque, mira, se corren dos riesgos importantes. Uno, que influencies emocionalmente las cartas o la interpretación de esta no sea equilibrada, sea con una tendencia a... Porque va a depender del tipo de pregunta que tú hagas, ¿cachai? No sé, bueno, así como que tengo cáncer al riñón, ¿cachai? Y evidentemente uno no va a querer tener cáncer al riñón, y todas las cartas, por muy evidente que sea la respuesta, dependiendo del tipo de personalidad, tú vas a tender a responderte que no, ¿cachai? ¿Te fijáis? O me quiere, esta persona me quiere, le gusto, y uno va a buscarle, aunque uno no lo quiera, por muy maduro que uno sea, tiene esta tendencia, porque somos humanos. Y lo otro es que si logras mantener la distancia y logras ser asertiva en la lectura de ti misma, cae el riesgo de caer en vicio, de tirarte las cartas cada dos semanas y a todo
recurrir. Término, caer en vicio, ya, sí.
Y es que incluso pasa con consultantes, con clientas, ¿cachai? Entonces uno igual tiene que dominarlo internamente. Yo ya hace rato que pasé como esa etapa y no voy. Si yo necesito consultar al tarot, yo tengo ya mis 3-4 tarotistas y amigas y allá voy,
¿cachai? Ah, mira, es como los psicólogos, sí. No se pueden psicoanalizar a sí mismo.
Exacto, tal cual.
Claro.
Me gusta, ahora sí, algo a mano que no tenga que ver conmigo, como por ejemplo, quiero ver si puedo intervenir en esto o si se puede ayudar de esta manera, ¿caché? Claro, pero si es así como el referente a mí y a mis emociones en particular, no, me cuesta mucho. Tengo que ser honesta, no soy tan bacán.
No, está bien, no está bien, porque es también ponerse los límites de cuánta presión uno se da también. ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo no juzgarse uno mismo, además, cuando uno se está sacando una carta buena y cuando sale una mala al revés? Y no como que la va a dar vuelta, sutilmente.
Yo igual creo que para ser tarotista uno tiene que trabajarse caleta a sí mismo antes, durante y después. Porque hay mucho de proyección en la intervención del tarot. En la interpretación del tarot hay mucho de proyección, entonces... Uno tiene que saber mientras interpreta qué es tuyo, qué es del tarot y qué es del consultante, ¿cachai? Entonces uno, ahí hay una línea muy delgada en el ejercicio, y yo siento, quizás voy a dejar la caja con esto, pero yo siento que no todas las tarotistas tienen esa misma política de ejercicio, ¿cachai? Como que hay mala praxis un poco de eso. ¿Cachai? Porque por ejemplo, a mí me llega N gente diciéndome, es que a mí me dijeron que se me iba a morir mi mamá y mi papá y que no sé qué, y que yo tenía un trabajo, y es como, yo decía, bueno, ¿dónde está la ética de esta gente? ¿Cachai?
Claro, de adivinar cosas demasiado como del arte de la adivinación mezclado.
Claro, lo que pasa es que hay mucha tarotista que busca impresionar al consultante, impresionarlo de tal manera que generar una emoción grande para poder conectar y vincularse con esta persona. Pero es una muy mala praxis, ¿cachai? Porque es poco serio, es poco ético. Y yo, además, por ejemplo, me dice, Cristian, entonces, ¿es verdad lo que la tarotista me dijo? No tengo idea, porque no sé qué cartas usó, no sé qué técnica tenía, qué tipo de tarot te tiró, qué
claro.
Autor te tiró, ¿cachai?
Que es el muy amplio. De otro es muy difícil, ¿o no?
Yo siempre digo, o sea, a mí no me vengan con... para que yo enjuicie el trabajo de otras personas, porque yo no me puedo hacer cargo del trabajo de otros, ¿cachai? O como cuando dicen...
Y cuando te vienen con alguna carga, con algún trabajo, ¿te llega con gente con trabajo?
Oye, te voy a contar un dato, curioso eso. En Santiago de Chile, cuando yo tiro las cartas en Santiago de Chile, de 20 personas que vienen con esa inquietud de, oye, yo sé que me hicieron algo, no sé qué... Con cuea y dos, realmente.
Ah,
con cuea. Es muy raro, ¿cachai? Porque de partida, para que te hagan de verdad un trabajo bueno, bueno, de real, tenéis que tener mucha plata, si la weá es cara, ¿cachai? O sea, es como...
¡Claro!
Quiero tener amigos tan poderosos, ¿cachai? Como que tengan, como que no sé, tu vecino al lado que bebe el agua igual que tú, te va a pagar 3 millones de pesos, 5 millones de pesos para que te caguen. Es como, no creo. Es como cuido.
Me acuerdo de este programa, el de la trampa, ¿te acordás?
Sí, en tu propia trampa.
Buscaban charlatanes que cobraban un montón, sí, y te podían quemar la casa.
Sí. Y tuve una experiencia en una de mis primeras giras de Orientarot en Puerto Montt. Yo atendí a 18 mujeres. 18 mujeres y un hombre. Y de las 18 mujeres, todas traían esta inquietud, de las cuales 7 venían pingadas. Ah. De real.
¿Cómo y le dices?
Yo digo pingada, así como ya...
Pingada.
Ahí está, pingada. Pero...
¿Cuál es la etimología de esa palabra?
Lo que tienen en común todas estas mujeres es que todas tenían una enemiga mujer en Chiloé. La hermana del novio, la ex del novio, la mamá del novio, ¿cachai? Es muy heavy. La gente no cacha, pero después, claro, yo decía, ¿pero por qué Chiloé? Yo decía, ¿será el tema de la recta provincia? ¿Qué volá?
¿Qué es la recta provincia? ¿Dónde estamos entrando? No tengo idea qué es eso.
¿No cacháis la recta provincia?
No. Por favor, ya.
Mira, pueden buscar, para no leerse el libro, si es que les da mucha paja, porque hay un libro que se llama La Recta Provincia,
¿ya?
Pero se pueden ver un documental, o que hay varios documentales de Recta Provincia en YouTube, pero hay un programa que hizo Jorge Baradit respecto al tema.
Mira, Baradit, siempre está metido en alguna cosa.
Sí, mira, es una especie de cofradía mapuche que se generó y que nació en la época del colonialismo para hacerle resistencia a los conquistadores en Chiloé. Y Chiloé se dividía en 4 territorios y cada territorio tenía un rey. Y ese rey y esa gente se encargaba de proteger las costas de ese territorio, ¿cachai? Para que no viniera el enemigo a conquistar. Pero ¿cómo lo hacían? Porque venían los españoles con sus armas, con sus dinamitas, con sus cosas.
Claro, de Europa.
Y como era territorio mapuche, en su mayoría, y de brujos, se unieron los brujos y dijeron, ya, vamos a proteger esta cuestión, tú te vas para allá, tú te vas para allá, tú te vas para allá. Y eran muy celosos además de los territorios, ¿cachai? O sea, un rey de un territorio no podía ir a intervenir otro porque era parte, ¿cachai? Claro. Y lo hacían a través de la magia.
Pero totalmente igual, ¿tú has ido a Chiloé?
Es tipo, y es tanto que intervino la República de Chile. Y tuvieron que formar, y hubo un juicio de magia en Chiloé.
O sea, lo creo totalmente.
Yo es de real.
Y Chiloé uno lo siente. No, yo me acuerdo de haber llegado a Chile y haber dicho como, wow, esto es distinto que Salamanca, que es tierra de brujo, y uno está como un poco más sugestionado. Pero a mí me pasó que llegué a Chiloé y era como, en cualquier momento me encuentro un duende.
Sí.
Me acuerdo una vez que la lluvia me echó de una iglesia abandonada que tenía al lado un cementerio. Esta iglesia de Chiloé tiene casi todas el cementerio al lado. Bien creepy y hermoso a la vez, como es Chiloé. Y yo dije como, oh, vamos a hacer fotos. No sé, era joven y estúpida, pero también quería sacar fotos. Y me metí, y cuando pongo un paso sobre el territorio de la iglesia que estaba enrejado, empieza un viento. Sigo avanzando, se cierra el cielo, y de ahí, ¡fa!, la lluvia, el aire. Apenas entramos al cementerio, nos empezaron a echar, ¡pa, pa, 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 pa! Y cuando dijimos como, ya, en verdad es como mucho, ¿qué onda?, nos tenemos que ir, ¿cómo se cerró todo esto? Salimos de la reja de la iglesia, y se abrió el cielo de nuevo.
Sí.
Es muy impactante.
Es muy impactante. De hecho, mucha gente en Chiloé me dice, oye, Cristi, ven a Chiloé, ven a Chiloé. Y yo siempre pienso, yo de vacaciones, encantada. Sí. Pero a tirar las cartas, ni cagando.
No,
estáis loca. Porque además son súper celosas de allá, del territorio. Tú no podís llegar a invadir un territorio. Como otra cosa es que ustedes vengan acá, no, otra cosa es que ustedes me busquen. Pero yo no voy a tirar las cartas a Chiloé, pero ni cagando, o sea, no, olvídalo. Y hay historias legendarias, o sea, Al punto de que hay un caso, como te digo, que está documentado porque se hizo un juicio, y es una cosa pero insólita, pero se hizo un juicio de magia. Se tuvo que hacer un juicio sobre magia.
¿Cachai? Que hubo una... Entonces fue el que investigó un poco esto, ¿no? Bueno, sí, si usted sabe algo de esto, de esta historia, nos puede mandar un audio al más 569-7511-1852 para un poco completar todo lo que nos está contando Christy del juicio de magia. Estoy como, es como, de pronto, Chiloé Hogwarts, ¿cachai? Es como, ¡guau!
Sí. Hubo una época, yo no sé si hasta ahora ocurre, que la gente tenía incluso miedo de cortarse el pelo en Chiloé, ¿sí? Porque te cortabas el pelo, te agarraban, tú ibas a la peluquería, te cortabas el pelo y después el peluquero vendía tus mechones a los brujos que te tenían mala por algo y te cobraban, ¿cachai? Y te cobran con la vida.
Chiloé.
Además que los síntomas de cuando una persona está trabajada o de cuando hay un mal sobre ti o un trabajo sobre ti son súper específicos. No los voy a dar al aire, porque también yo sé que hay mucha sugestión colectiva y también hay gente que busca parecerse a los síntomas para justificar. Y yo siento que la sugestión es súper poderosa. Yo soy súper hipocondríaca igual que tú, pero soy rígidamente hipocondríaca. Y además es porque también se ocupa mucho de excusa, como, ay, me va mal en esto, no me dura la plata, tengo problemas con mi familia, me estoy separando de mi marido... Claro. Es que yo creo que a mí, que mi vecina o no sé qué, me tiró tal cosa. Claro, y es como, loca, hazte cargo, te estáis comunicando como el orto, estáis gritando a tu marido, estáis ninguneando a tus hijos, estáis gastando de manera impulsiva, tú no tenías un trabajo, tú tenías responsabilidad acá, tú no eres víctima de las circunstancias, hazte cargo de la cuestión. Entonces, por eso no me gusta darle los síntomas al aire a la gente para decirle, oye, de verdad, no, tranquilícense, porque... No va a faltar la que va a llegar convencida de que realmente lo que le pasa. Hay mucho parecido con el malestar de la abstinencia. Ya, yo nunca he estado. Nunca, yo no consumo marihuana, no consumo copete ni nada, pero consumo azúcar. Entonces, la vez que traté de desintoxicarme de azúcar, como al quinto día, bueno, heavy el delirium tremens, así lo. Tiritones, no, heavy. Y empecé así como a sentir sabor dulce en la boca y no me he echado ni un puto dulce a la boca. Es heavy lo que le pasa al cerebro cuando tú dejas de consumir algo a lo que eres adicta.
No me digas nada porque no lo he intentado realmente últimamente.
Pero me da miedo, no lo voy a intentar.
Un nivel de ansiedad.
Esta inquietud, esta sensación de inquietud. De no puedo estar acá, no puedo estar allá, es como, no hay calma, ¿cachai? Porque cuando uno siente incomodidad, hay lugares donde uno se siente incómoda, como uno dice así como, ay, como que se alteran los latidos, algo raro, y tú dices, qué raro, como, es la casa de mi prima, ¿cachai? Así como, me gusta, yo debería estar bien, y uno siente, y después lo único que quiere es irse a su casa, ¿cachai? A mi casa, ¿por qué? Porque ahí está tu energía, está tu lugar, este es tu centro. Pero hay veces que ni siquiera en tu casa podía estar, o en tu cama, o en tu pieza. ¿Cachai?
Mira, hay que ponerle ojo a eso. Encuentro que... Nada, po, como que te voy a llamar yo.
Pero es ese más otras cosas, porque esto también puede ser síntoma de estar sufriendo algún cuadro de ansiedad mayor, ¿cachai? Alguna línea de angustia importante, y lo más probable es que yo te mande al psicólogo, ¿cachai? Pero no, es esto más otro conjunto de cosas importantes que uno dice, ay, ¿cachai? Con los sueños son súper reveladores, ¿cachai? Y la gente dice, ay, soñé muerte, soñé sangre, sí, pero eso habla como de tus temores, de tus fobias, de tus dolores, pero no habla precisamente de la magia es súper específica. Uno, cuando a uno te relatan un sueño, tú uno sabe perfectamente cuando la persona está trabajada o no, porque hay cosas muy específicas que aparecen en los sueños que te dicen, ah, algo para ver, veamos y preguntemos. Sí.
Bueno, la cosmovisión mapuche habla acerca de que el mundo de los sueños es algo que sí sucede. Simplemente sí. En ese plano. Me gusta mucho, además, yo soy aquí voy a tirar simplemente un consejito, algo si lo quieren tomar. Hay una serie de cómic animada de hace 1000 años atrás, pero que ahora va a salir en Netflix, que no creo que sea tan buena, pero filo, que se llama The Sandman, que es de Neil Gaiman, y habla acerca de Morfeo. Entonces te plantean un poco los distintos mundos donde se mueve el ser humano de forma mundana, la redundancia, pero que existen como dioses eternos. Y habla del sueño, del deseo, del delirio, de la guerra, y todos ellos están personificados por un personaje, valga la redundancia de nuevo. Y la historia es increíble, y habla del mundo de los sueños, de todo lo vasto que puede pasar allá, y los mapuches lo ven así. Quizás Sandman está basado en un nombre mapuche. No creo.
Ay, qué teoría. Yo soy pésima para los nombres, pésima para los nombres y para las fechas. Hay una teoría que dice que, claro, como el ser humano es multidimensional, tenemos el cuerpo físico, tenemos que es el cuerpo terrenal, tenemos el cuerpo mental, tenemos el cuerpo espiritual, tenemos el cuerpo álmico, y se supone que nosotros habitamos distintas dimensiones en distintos espacios, y que cuando uno está soñando, está habitando otra dimensión, pero está, realmente. Entonces, eso se acercaría mucho a la cosmovisión mapuche de lo que uno sueña ocurre, realmente pasa. Tipo. Y yo tengo una teoría con todo esto con mi novio, le digo, yo en otra dimensión, otra Christie, una Christie cuántica, habita en otra dimensión y está casada con Lin-Manuel Miranda y tiene hijos con Lin-Manuel Miranda y tiene una vida, como yo estoy engañando a mi esposo contigo, quiero que sepas que en otra dimensión yo estoy casada con otro hombre, ¿cachai? Tengo toda una vida armada.
Está bueno eso, porque también uno puede volcar fantasías en el hecho de que eso sí está pasando.
Sí, bueno, ¿por qué no? Si las realidades ocurren cuando uno las cree y después las crea. O sea, yo creo que claro. Tiene un poco más que ver con eso, porque uno habita...
Es como verbalizar.
Sí, mira, curioso. Hay una corriente del psicoanálisis francés. la abuela que me voy. Vamos. Pero, o sea, por favor, a ver, pongan música cultural, por favor. Bueno, hay una corriente de psicoanálisis francés, sobre todo la línea que tiene que ver con la parentalidad, el crecimiento, el desarrollo y la adopción. Entonces, hay varias teorías muy bonitas respecto a esto, que, por ejemplo, que la maternidad o la paternidad no empieza cuando uno tiene la guagua en la guata. Tampoco empieza cuando uno empieza a desear o a cuestionarse la maternidad. Empieza mucho antes. Cuando niña, uno empieza a decir, ay, mira, este bebé, ¿qué? ¿Cachai? Cuando uno empieza a jugar con muñecas de chica, en ese momento se empieza a desarrollar la maternidad y paternidad. Y por eso, para muchos hombres sería tan complejo, porque para ellos el concepto de paternidad es muy reciente. Aun cuando llevaran 2-3 años deseando ser padres, claro, culturalmente no se les enseña a desearlo desde antes, como a nosotras, que nos regalan muñecas, la guagua, tapar. Y esta teoría, en el fondo, dice que uno empieza a vivir las cosas desde mucho antes que las haga consciente. ¿Cachai?
Claro, entonces, como que están en uno nomás, como concepto.
Están en uno y que uno puede jugar a ciertas cosas. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, en algún momento a unos compañeritos de colegio, cuando yo estaba como en tercero básico, un día le firmé un cuaderno. Le hice una raya en un cuaderno y les dije, yo voy a ser famosa. Famosa, no sé por qué, pero yo voy a ser famosa un día y voy a firmar así.
Y ojo, que eso ya es algo que no sucede, ya nadie pide el autógrafo, ¿cachai? Ahora es una selfie. Sí. En nuestra época la gente tenía, en nuestra época, qué terrible haber dicho eso, pero no importa. Decíamos, si me das un autógrafo, teníamos un cuaderno para que nos firmaran.
Oh, llevar el póster al concierto. Oh, ay, esperarlo, Dios mío. ¿Cuál es tu sueño máximo, así como de un artista que te dijera ahí, oh, bueno, qué ganas de que me firme algo, no sé?
Mike Patton.
¿Qué? No sé.
Mike Patton, de verdad. Y
Mike Patton.
Ahora está hecho mierda, pero yo me acuerdo cuando vino y se reunió Fino. A mí me empezó a gustar cuando ya no existía Fino More, se habían separado. Y cuando se reunieron, vinieron a hacer conciertos al Estadio de la Florida. Yo fui sola. y me encontré con todos mis compañeros de la adolescencia que nos gustaba también. Y dije, yo me voy a agarrar a Mike Patton hoy día. Y por supuesto que no, no llegué ni siquiera al backstage. No, si yo no soy tan, yo como que no, no sé si decretarlo me sirve. Pero me llamó mucho la atención lo que dijiste acerca de la maternidad y donde uno empezaba a maternar desde chico. Justamente con el concepto de las muñecas. Yo tuve muñecas, pero sabes que nunca materné a mis muñecas.
Y yo tampoco. Nunca. Tira las guaguas y en la lluvia, el viento.
Sí, chao, las tenía como lejos, pero lo que me gustaba mucho eran los peluches de animales.
Mira.
Eso sí, siempre tuve. Como, y dormía con mis peluches, osos y cosas así. No me masturbaba con ellos, quiero dejarlo claro. Si lo hubiera hecho también está bien, pero pues porque ahora existe todo eso por culpa de la Camila Flores. Ahora todas las que teníamos peluches, pa, cachada de chica, era buena para la paja. No, hubiera intentado comprar la paja antes, la encontré re tarde, ¿sabes? Re
¿en
tarde.
Serio?
Sí, súper tarde, como que mi sexualidad siento que un poco fui demasiado precoz justamente porque tenía muchas ganas de explorarla. Pero no existía la masturbación como un concepto femenino.
Ah, ¿no te autoexploraste primero?
No, no, como que por accidente. De verdad, una piscina con chorro. Como que dije, ah, oh, tengo algo ahí. Pero nadie me hablaba del clítoris. ¿Cachai? Nunca escuché ese término hasta muy grande. Como que me hablaban de la menstruación. Y ya está.
Yo empecé súper chica y me pilló mi mamá. Empecé a los 10 años y me pilló mi mamá. Y de repente empezó a hacer tema de los almuerzos. ¿Cachai? Entonces era súper heavy porque además lo tenía, mi mamá me pilló y me lo ultra prohibió, ¿cachai? Prohibió, así como, ah, católico, no sé. Y yo lo empecé a usar en forma de rebeldía y castigo. Cada vez que mi mamá me retaba y me castigaba, yo al baño me pajeaba. Pero a modo de, como, no tienes poder sobre mí.
Lo que me acabé de
contar. De chica, de pendeja, así como acto de rebeldía, como, ¿ah, no?
Sexual es heavy, weón.
Bueno, es heavy, es heavy.
Hay gente que le invoca.
Y es que, es, y, bueno, y ahí como que entra ya todo un tipo de teoría, como, sí, no, como, bueno, como la sexualidad tiene que ver con la madre, pero en verdad si me lo hubiese prohibido cualquier otra persona, el solo hecho de que me lo prohibieran de la manera en que me lo prohibieron y que me dijeran pecaminosa y cochina y todo el cagüey, había una parte de mí. Porque si yo me veo como una mina súper piola, tranquila, jamás fumé, jamás me arranqué, no hice la cimarra, caché, muy tranquila. Pero tenía esto, este Marte en Escorpio y este Júpiter en Escorpio, ¿cachai?
Lo comodo que dice aquí en el chat, muy Carrie.
Muy
muy Carrie tu onda, ¿eh?
Pero tenía esto, así de verdad, Juan, me castigáis o me prohibís algo y yo inmediatamente recurría a este alivio, pero era un acto de rebeldía y de alivio, ¿cachai? De yo sigo teniendo el control sobre mí, sigo siendo yo dueña de mí. Tú me podés castigar todo lo que tú queráis, pero no me podís prohibir esto porque no sabís cuándo lo hago, ¿cachai? Entonces, como que, ¡da!
Sí, no, mira, sí, yo no te voy a juzgar nunca, ¿cachai? Es algo que quiero que sepan de tía Josefina. Yo no juzgo, me río, nada más. Pero me llama la atención porque tiene que ver mucho con qué es lo que yo puedo invocar y invocar, de hecho, con esto, con este acto, esta energía. Justamente como está diciendo, estoy viendo demasiados documentales y series gringas de cosas heavies. Y hay uno que se llama Arrestos. No, Atracos. Perdón, Atracos. ¿Ya? Está en Netflix también. Y son series de robos que se crearon, robos bien impresionantes y que cómo se crearon. Y el primero habla de una mujer que nada, que era muy, ella era una chica muy vulnerada, fue una hija no deseada, la crió el padre porque la abandonó la madre, entonces siempre había tenido falta de amor y se enamora de un tipo muy encantador, pero que es como un ladrón profesional. Y le dice que para cambiar su vida roben tal banco, roben unos aviones o una cosa así, o no, un camión de Brinks, eso, una cosa así. Y para planificarlo tenían que tener sexo siempre antes y así invocaban la energía sexual y mientras tenían sexualidad tenían que en el orgasmo visualizar esto, visualizar el robo, ¿cachai?
Sí.
Y ella decía que era muy efectivo, como que eso les dio seguridad. Sí. Y ella que estaba como muy solita, po, como cayó muy rápido en esto, pero la energía está ahí, uno no sabe dónde la suelta o aprender a manejarla.
Yo doy ese consejo en todos mis talleres de prosperidad, doy precisamente ese consejo, que cuando tú deseas algo, cuando tú proyectas algo, tiene que ser con la energía sexual activa. ¿Por qué? Porque la energía sexual activa usualmente motiva o prende tu Venus natal. Y la Venus es el planeta del deseo, de la atracción y de la prosperidad y de lo concreto, de la materialización. Por eso rige a Tauro y también rige a Libra. Entonces, tú tienes que activar tu Venus. Yo les digo, desde cosas súper sutiles, como ten un perfume o algo que huela rico, que te dé placer algún sentido. Pero es mucho mejor si puedes tirar previo a tal cosa, ¿cachai? Oh. O masturbarte en caso de que... O que no tenga, por ejemplo, tirar previo, o masturbarte en caso de que no tuvieras pareja. Pero, por ejemplo, yo siempre doy dos tips importantes para pedir deseos que se cumplan. Uno, efectivamente pide el deseo cuando estás acabando, y es mucho más potente cuando estás acabando en conjunto tu pareja, a la vez. ¿Por qué? Porque es una explosión de energía positiva que se libera, ese deseo que tú lo haces con tu mente, se libera con esta bomba atómica que libera a cada ser humano cada vez que acaba. E imagínate, además, hacerlo con tu pareja, eso genera una doble bomba atómica, es mucho más poderoso. Entonces lo puedes hacer ya estando sola, si es que no tienes pareja, explorándote, etcétera, etcétera. Y el otro tip es cuando la selección chilena hace un gol.
¿Qué? Mira, pero me hace mucho sentido porque es la cantidad de energía que en ese mismo momento se genera.
Tipo, tenemos millones de mentes, millones de personas, millones de seres humanos concentrados en un solo acto, el gol. Y el gol genera esta sensación de alegría, placer y de liberación, que dura segundos, pero es ¿cachai? El gol, el logro, el alcanzarlo. Y genera esta felicidad colectiva de mucha gente. Entonces, cuando Chile hace un gol, a diferencia que cuando lo hace tu equipo, Chile está súper sectorizado por equipo, entonces cada barra tendrá, no sé, 1 millón, 2 millones de personas, ¿cachai? Qué sé yo. Pero en la selección chilena, tanto masculina como femenina, habemos millones detrás hinchando por el mismo objetivo. Entonces, cuando Chile hace un gol, sobre todo que es el primer gol o el gol del triunfo, se libera un nivel de energía, pero... ¡Ah! ¿Cachai? Y en ese minuto, cuando Chile hace el gol y todo el mundo está... ¡Gol! ¡Gol! En ese minuto, concéntrate y pide el deseo. Porque ese deseo va a subir con esa energía y se va a cumplir. Trata de que sea solo un deseo, pero no te vaya a poner a sacar la lista.
Deseo pedir, porque uno puede estar muy perdido en ese momento, como, ay, me quiero ir de vacaciones.
No, yo siempre tengo un deseo en la mente, siempre porque practico. Cuando tengo una estrella fugaz, yo ya voy a saber qué, ya voy a saber qué sucede. Y entro al partido de Chile súper clara de, esto es lo que voy a pedir. Este es mi deseo.
Claro.
Este es mi deseo. Y bye.
Ah, mira, es que tú te preparas. Pero es que ahora que ya sabemos este dato, no vamos a perder más el tiempo. Ahora el problema es de que... Chile no le está yendo tan bien, pero sí. Y las Olimpiadas, puede que haya alguien que todavía podemos salvar. También hay energía ahí, quizás no es tanta.
Sí.
Pero puede ser como, no sé, dar negativo en cualquier cosa. Siempre para mí está bien dar negativo. Que salga una raya y no dos. Siempre está bien, una raya y no dos. Oye, me parece que... o sea, hemos volcado una cantidad de temáticas durante esta primera y media hora del programa... Heavy encuentro yo, hemos pasado por todo. Hemos pasado por cómo saber síntomas del mal de ojo, por Chiloé, que ya ahí nos llevamos los datitos de que podemos buscar la historia en YouTube. Si saben más, pueden mandarlo al más 569-7511-1852. Y además, también este consejo de cómo utilizar la energía colectiva para un fin propio. Ah, me parece que... suena hermoso y maquiavélico a la vez. Y justamente, hablando de lo colectivo, para bienes propios, en Chile estamos a punto de cumplir un mes desde que partió la Convención Constitucional.
Sí.
Y ese ha sido un proceso, yo desde la distancia siento que veo mucho menos que ustedes. Y me puse a ver ciertas noticias porque dije, bueno, se va a cumplir un mes, qué es lo que ha pasado. Y todavía vemos de que está siendo un proceso demasiado, como yo diría, ensuciado, porque no se puede llevar a hacer el trabajo que realmente se juntaron a hacer, y que es lento. Entonces hay mucha publicidad, hay mucha manito, mucha mano mata a la guagua, ya sabemos, es un dicho horrible este, pero no sé por qué lo sigo usando. Entonces me gustaría que entráramos de lleno con eso.
¿Cómo ves tú? O sea, es muy notorio lo que está pasando en realidad, que es como la están tratando de funar desde adentro, par de personas o toda esta coalición de Chile Vamos, porque ya que no pueden ser mayoría, como ellos están acostumbrados al matonaje, a ser mayoría, a imponerse, a ser prepotentes, cuando se les devuelve la mano, no, ¿cachai? Y se victimizan, y tenemos a un par de personas tuiteando a cada rato, haciéndose las víctimas de ciertas situaciones. ¿Qué cosa más desagradable tiene Marín, Michoacán? Por Dios.
Por ejemplo, es que esos personajes, y también quería ver un poco si podíamos sacar de alguna forma, primero una cartita que es como este proceso, cómo está afectado, así derechamente.
Preguntemos si se va a lograr, si vamos a tener una nueva constitución.
Oh, así de una, ya va.
Preguntemos, sí, porque incluso si es que, porque, o sea, yo veo que toda la gente que está alegando en redes sociales y que, ay, yo voté para una nueva constitución y no para flojos, no sé qué. Como, señora, usted no va ni a las reuniones de juntas de vecinos, dice este gobierno. Claro. Usted no tiene idea de lo que significa constituir una mesa, formar un marco teórico, un par de reglas y generar algo para que algo funcione. O sea, no tiene idea de lo que siquiera el comité de los cumpleaños en el colegio. No,
nadie quería ir a cabildos en la época que hacíamos cabildos.
¿Sí? Exacto. Entonces, claramente es un proceso difícil, sobre todo cuando tienes al gobierno en contra y cuando tienes gente dinamitándola desde adentro, gente que no quería estar ahí. O sea, no olvidemos que ni Tere Marinovich ni
Cubillos, ni Marcela Cubillos.
Cubillos realmente querían una nueva constitución, y cómo sacaron réditos y provecho de este proceso. O sea, al nivel de que tienen una silla ahí, ¿cachai? Entonces.
Y o sea, se encargan de hacer propaganda en contra. Es como remar para el otro lado. El compañero
es como, que... es que de verdad, es como, qué ganas de decirle, loca, no es tu cumpleaños. No es tu cumpleaños. Es una fiesta de todos. No es tu cumpleaños, no se trata de ti. Vale. Pero es como una campaña constante de ella. Voy a preguntar si es que vamos a tener nueva constitución. Ay, me voy a concentrar mucho, 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 mi mamante. Reina de Oros. Mi señora Loncón. Oh. La Fuerza, qué bonito. Y el 8 de copas. Voy a sacar una más. La Suma Sacerdotisa. Yo creo que sí. Yo diría que sí, absolutamente. Estamos en la etapa de la Fuerza, de dominar al León, que al cual vamos a llamar Chile Vamos. Toda esta manga de gente rabiosa que no están ahí para sentarse a negociar, están ahí para hacerla caer, ¿cachai? Y lamentablemente yo siento que la opinión pública no se está dando cuenta de eso, que la mayoría dice, sí, en realidad Marina, el tiempo que llevan y jamás se les ha visto redactar nada, no se preparan por nada. Yo, imagínate, van a ganar tanto dinero por esto. Y es como, señora, imagínese la importancia del proceso que están viviendo.
Sí.
O sea, y no, obviamente no es, hola, ya listo, sentemos, no, es como, bueno, hay caleta de comisiones que armar. Eso es no entender cómo funciona la institucionalidad y no entender cómo funcionan las cosas, ¿cachai? Es como cuando
dice, también quizás la prensa está tomando un papel muy primordial en cómo se demuestra este proceso constituyente, pero mi gato, de cómo se demuestra este proceso constituyente, y eso indudablemente está dominado por la derecha, ¿no? Para que se vea como que es algo lento, como que es algo mal hecho.
Que no está saliendo bien, sí, claro. O sea, no olvidemos que la prensa está dominada por el empresariado. ¿Por qué? Porque quienes pagan los canales de televisión, quienes pagan los sueldos de las grandes figuras, de los editores, de los directores de las noticias y de los programas, las empresas. Esa es la tele. La tele es la publicidad, como la mano blanda de las empresas, ¿cachai? Entonces, es muy complejo Están remando con todo en contra y están generando que la prensa ponga en contra a la comunidad, en contra del proceso en sí y en contra de ciertas figuras, pero no saben nada. que sí vamos a tener nueva constitución, por ahí como por agosto del próximo año, yo creo.
Ya, sí, y además que sabemos que es un proceso largo.
Pobre, o sea, como hay tanto que arreglar en este país, hay tanto de lo cual hacerse cargo. Entonces, yo de verdad creo que esto es como ellos están recién tomando la bicicleta, están aprendiendo a andar, pero una vez que ya le agarren el ritmo, se van a ir como avión. O sea, hay muy buenas mentes dentro de la constituyente. Entonces, más confianza, menos crítica y puta, ponerle mute a caleta de este tipo de figuras que están en la parada de ay, es que. Ustedes no saben, pero yo estoy aquí denunciando porque yo estoy con la ciudadanía. Señora, no. Esa persona no está con la ciudadanía. Esa persona no está. Tere Marinovich no está cuidando su dinero, los dineros de su impuesto, no está pro usted. Lo que esa persona quiere no es redactar la constitución, porque además no lo van a hacer. Lo que esa persona quiere es echar abajo el proceso constituyente, cosa que cuando tengamos el plebiscito de salida, cuando nos muestran la constitución y nosotros digamos si la queremos o no la queremos, nosotros digamos no, y sigue rigiéndonos la constitución del 80. Eso es lo que realmente quiere la derecha, funarlo de tal manera desde adentro que cuando y mostrarlo tan polémicamente que cuando nosotros tengamos el plebiscito de salida, la mayoría de la gente diga, ah, no, porque
ah,
mira,
no la voy a tomar,
no, la churreta, no sé qué.
Oye, ¿por qué no podemos preguntar por estas dos compañeras de curso odiosas? Un poco como...
La Piti y la Poti, Gaya.
Porque la Piti y la Poti vamos a tener que vivir con ellos un año, ¿cachai? De malas caras, malos gestos. Son como la compañera de Clueless, esta que era la colorina. No sé si vieron la serie.
Ojalá, güey. Ni la de Clueless era tan odiosa.
Sí, no... Aquí, porque no da para Kathy Winter, pero la Alexia Opaso la queríamos, entonces, mira, es la compañera de curso con plata, además, que te cae mal. ¿Cachai? ¿Qué paja? ¿Qué pasa con ella?
¿O es
pasa
como... con Tere? Ya, vean.
¿Puedo preguntar por ellas como dupla? ¿Se sientan juntas? No sabemos.
No tengo idea.
Porque, o sea, hay que decir que Cubillos osó acusar a Loncón de desconexión total con el país. Por
la audacia.
Sí, la audacia, esta conchitumare. O sea, porque dice que no puede haber exigido falta de condición. A ver qué dice.
Ya, saqué por Marinovich, tiene el 7 de oros, tiene las de oros invertido y tiene la reina de espadas, cáchate. La reina de espadas en el tarot es la enemiga.
Ay, qué... La enemiga con plata, ¿eso es?
Sí, pero además de eso, es la enemiga que recibe plata por debajo. ¡Qué heavy! Tengo la sensación, sí, bueno, paje de oro.
¡Guau!
Wow. Haz de copa, ya. Mira. Ya, voy a locubrar una idea.
Ya.
Me hago cargo de... como persona, de lo que voy a decir.
Lánzalo.
Pero yo tengo la sensación, por estas cartas, yo no había sacado tarot por ella, que ella puede estar recibiendo réditos monetarios por esto. No solo el pago de la constitución, sino que puede haber alguien detrás pagándole para funar la constitución.
Ah, pero yo lo creo totalmente.
Pero sí. Una suma poderosa, es como... tanta plata por este logro, tanta plata por este otro titular, tanta plata por instaurar esta idea en el colectivo público, ¿cachai?
Sí, pero si son los mismos que son capaces de crear un candidato como Sigel, que en primer lugar antes tenía de apellido Iglesias, y ya se había lanzado como concejal, RN, o DC, no
DC.
Sé qué.
DC, RN, si era súper amiguito de Rebo.
Ahora se puso el apellido Sigil, que quizás es el de su madre, no sé, pero porque le dijeron como, mira, vamos a tener que mejorar tu imagen porque a los cuicos no les gustan las iglesias tan abiertamente, si no las siguen, les gustan, pero ahora con lo de Karadima no está de moda. Karadima se murió, menos mal. Pero
me pasa... Oye, ¿a alguien le pararon el carro? Sí.
¿Quién? ¿Qué le paró el carro a Sichel?
La derecha en masa. Porque Sichel se mandó una declaración donde decía que vamos a estar viendo quién vota en contra del cuarto retiro para cuando después quieran fotos de campaña y apoyos públicos para las elecciones. Y todo Chile Vamos se le fue encima. De hecho, hubo uno, no recuerdo quién, que le dijo, devuélvetelo. 8 pueblos que te pasaste, weón, porque esta weá, nada que ver. Nosotros no funcionamos bajo amenaza, esto no funciona así.
Nosotros y amenazamos, se... hermano.
Exacto, mamito, nosotros somos los dueños del barrio. ¿Quién soy vos, aparecido? Los... Vos venís de la Villa de Maya. ¿Qué claro, weá, usted trajo el tío azule. Rico?
Ese no, loco el tío es el rico danza la política. Claro.
Sí, vos soy un perro nuevo, weón. ¿Qué? Y pues, claro, te digo, públicamente... Muchos le respondieron en ese tono. De hecho, hubo un diputado que le dijo, devuélvete 8 pueblos, ¿cachai? Tal cual. Como, no, papito, así no vamos, nada funciona en nosotros.
Mira, ¿sabes no. qué? Yo he llegado a pensar que Yasna Proboste va a ser que le va a quitar votos a Sichel y no a Boric. Así estoy yo con esa,
La Yasna.
La Yasna.
Bueno, pregunté, pues nos fuimos de nuevo, ¿cachai? Sí, tremenda.
No. Cada cosa desemboca en... Pero ya, me parece bastante atinado lo que sucede con Marinovich. ¿Y qué es lo que sucede con Cubillo? ¿Está siendo también financiada? ¿Podríamos decir que esta misma mano negra las puso a ellas dos ahí? Igual...
El loco invertido, la luna...
Nace de la mano negra.
Caballo de espada, el 4 de copa invertida.
¿Viste? Esa mujer es un experimento.
Y ella se va. Después de la constitución ella se va del país. Porque a diferencia de la Marinovich, que tiene intereses monetarios detrás y que está siendo como una infiltrada pagada, a mi parecer, me hago súper cargo porque es lo que puedo interpretar de las cartas, defendiendo capitales políticos y además probablemente recibiendo pago alternativo por esto, la Cubillo realmente cree en lo que defiende, a diferencia de Marinovich. ¿Cachai?
Mira...
La Cubillo realmente, que tiene el loco invertido al lado de la luna, ella realmente cree en su... En su... Sí, como en su maldad internalizada, está tan internalizada como que se cree la bruja del cuento, ¿cachai? Y ya, pues sí, pues tenés el caballo de espada, que en el fondo ella va, lo que va a hacer es hacer oposición de todo desde su más retorcida convicción, pero va a hacer oposición a todo. Pero va a ser más... Perdón. El 4 de copa invertido es como la carta del taimado, ¿cachai? Que nada le resulta, como que para ella va a ser un fracaso tras fracaso, porque quien está ganando acá, quien está recibiendo réditos, ¿por qué? Porque se está potenciando como una figura de derecha, así, pero con tutti, es la Marinovich. Ella es la que se está ganando un sitio ahora, este es su circo, ella gana aquí. Pero la Cubillo, nosotros ya sabemos quién es, ella ya tiene un sitio político, ya tiene una historia de ella, tiene una... Sí. Una familiaridad con la cuestión internacional, no necesita ganar más público, necesita hacerse más conocida, todo el mundo sabe quién es la Cubillo. Entonces,
no va a poder hacer nada más en este
exacto.
gobierno.
Entonces lo que ella hace es patalear. El 4 de copas es la carta de la insatisfacción, ¿cachai? No logro lo que quiero, nunca obtengo, las pero cosas bueno. antes eran mejor, y estar constantemente pensando que antes era todo mejor, ¿cachai? Y el 2 de Basto es que ella va a terminar este proceso mirando hacia afuera. ¿Hacia dónde me puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Y probablemente se termine yendo al país o haciendo otra hueá en ver, ¿cachai? Como ya, chavo política, me dedico a otra cosa, ¿cachai?
Claro.
Pero está mirando posibilidades, ¿cachai? Como ya quiero dejar todo esto atrás y ya lanzarme de nuevo para otra cosa, ¿cachai? Dar un cambio de vida. O sea, yo creo... Pero mira qué buen augurio, porque al final es como, ojalá toda la derecha histórica que hemos tenido haga lo mismo después con la nueva constitución, porque es como, bueno, ya no voy a poder seguir robando agua, ya no voy a poder seguir robando pesca, ya no voy a poder seguir abusando.
Eso quería preguntar ahora. Quería, porque hay dos cosas que dentro del tiempo que nos queda de este programa me gustaría que viéramos si realmente se van a lograr. No se ha hablado mucho de género, pero porque realmente está partiendo este proceso. Pero hay un poco de susto de si realmente los derechos de la mujer o de la comunidad LGTBQ+, están puestos en esta nueva constitución como un foco. O si simplemente va a haber estas nuevas concesiones, decir como, bueno, hubo paridad, es plurinacional, vamos a dejar eso para que se siga discutiendo después, porque además la constitución no significa que esta van a ser solamente el conjunto de leyes que van a regir el país. De ahí en adelante tú puedes tener una constitución pequeña y seguir poniendo leyes, para eso sigue existiendo un congreso. Pero nos gustaría que estuviéramos representadas realmente con lo que se nos dijo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Vamos a lograr conquistar ciertos derechos como el aborto, por ejemplo?
Preguntemos derechamente si es que vamos a tener derecho a aborto.
Ya.
El emperador invertido, el patriarcado cayendo, el paje de copa, nos los van a vender mucho como campaña política, mucho verso. El 5 de copa, mucho llanto colectivo. El 8 de oros invertido y... no, yo lo dudo. ¿Qué pasa? ¿Pero sabes lo que pasa, José? Que el que haya paridad y que haya en su mayoría mujeres en la constitución, en la constituyente, no acredita que sea una constituyente feminista, porque hay mucha misoginia y mucho machismo internalizado. Como mucha mujer malinterpretando, o creo yo, sin entender este tema como del aborto y castigando a las mujeres desde, ¡ay, es que van a empezar como todas a abortar! ¡Ay, cómo es! Señora, no funciona así. ¿Cómo le explico lo difícil que es el proceso del aborto, que mujeres que lo han hecho, nunca va a ser una decisión fácil, nunca va a ser el recurso, el plan B, o sea, siempre es algo muy difícil que y que generan cosas? Entonces no es como, ah, listo, me voy de shopping, guarda, me voy a hacer la uña hoy día. Parece que tengo como ganas de abortar, me decís como con ganas de abortar hoy día. No, funciona así, ¿cachai?
Mira,
entonces
yo creo que lo que estás diciendo es importante desde el punto de vista que nos lo van a vender como campaña presidencial, y yo creo que por eso no la van a soltar. Sí. Porque todos los de esta constituyente igual van a mirar hacia un proceso presidencial eventualmente, ya que de aquí va a salir la nueva raza política. Raza es una palabra heavy, pero la nueva casta también es una palabra heavy. La nueva posibilidad política, una cosa así. ¿Y el agua? ¿Qué va a pasar con el agua?
Me da pena lo del aborto, pero bueno.
Me da pena, pero ¿sabes qué? O sea, va a llegar el momento. Va a llegar el momento, porque si me lo van a vender como presidente, como promesa, bueno, no sé.
Lo que sí tenemos, el emperador invertido. O sea, esa es la caída del patriarcado todo el rato. ¿Cachai? O sea, yo creo que se puede negociar. Ya. Sí, mira, el agua, qué bonito. Ya, con el agua nos va un poco mejor. Tenemos los enamorados invertidos, el caballo de bastos hacia arriba, el caballo de oros hacia abajo. Es decir, empieza a primar más el tema de la energía y menos el capitalismo. ¿Cachai? Importa menos la plata. Y el 2 de oros lo que nos dice es que, claro, hay una unión que no progresa, no nos olvidamos ponernos de acuerdo, está súper polarizado el tema. Sin embargo, el rey de bastos dice que lo que prima es la sensatez, es el pensar y después actuar. ¿Y qué tenemos a favor? Tenemos a la emperatriz. La emperatriz es la reina de los recursos naturales, es Venus en sí misma. Entonces ella rige las plantaciones, el agua, rige toda la naturaleza. Entonces, sí, efectivamente lo tenemos a favor. Se recupera el agua.
Se recupera el agua. ¡Ay! Es como muy bonito. Y finalmente, también me gustaría preguntar, porque, bueno, a puertas de tener un proceso presidencial...
¿Ya?
No voy a preguntar por quién va a ser ese presidente, pero sí me gustaría saber... si este va a dar las condiciones para que este proceso siga un curso correcto, como no va a venir a truncar el proceso constituyente. Eso es lo que me da miedo, como que siento que tenemos que tener un presidente que deje que este proceso suceda paralelo a él, porque ya Piñera finalmente se va a ir, no va a firmar nuestra constitución. ¿Cachai? Pero la podría firmar un guan como Sigel, y es como... ¡Ay, no sé si tuvimos todo esto, toda esta revolución, todo este estallido para que un guan como este, que además está financiado y la gente se le está levantando, porque es como... No sé, yo creo que me carga esta palabra, pero es un aparecido, para mí.
¿Cachai? ¡Un mandado! ¡Un mandado! Si los de Chile Vamos se lo fueron a recordar. puse un mandado nomás. No se te olvide,
exacto,
apareció.
Exacto. Entonces me gustaría saber, pero siento que son todos medio parecidos. Sí. Uno más que otro, ¿cachai? Entonces es como el presidente o la presidenta que va a acompañar el proceso constituyente, ¿va a dejar que este fluya?
¿El mago?
¿Va a ser un aliado?
¿El sumo sacerdote? ¿El cinco de bastos, chucha?
Parece que no.
¿El nueve de espadas? Esto va a ser una pesadilla. ¿Y el as de espadas? No, yo creo que no.
Mira.
Ah, ya. Pero el pueblo se lo gana. Porque tenía la templanza al final. Mira. Hay demás de acuerdo a la ocasión. Caché muy Sichel. El sumo sacerdote es como el que viene a imponer moralmente algo, el que te estructura y el que te habla del dogma, ¿cachai? Cómo se deben hacer las cosas, cómo se tienen que hacer las cosas, etcétera, etcétera. El cinco de bastos nos habla del conflicto entre cinco partes, que son cinco poderes distintos. Puede ser la gente, la iglesia, la derecha, la izquierda, la institucionalidad, ¿cachai? Hay cinco partes en todo este asunto. El nueve de espada nos habla de que la columna vertebral de esto está doliendo. La columna vertebral está siendo muy compleja y de que hay mucha discusión, que se piensa en exceso este tema, que se duerme mal, que hay mucha pesadilla. Esto va a ser muy, muy difícil. Y el as de espada dice que, claro, claramente hay que tomar decisiones y hay que cortar con ciertas cosas para tomarse el poder. Sin embargo, la carta de la templanza al final dice que se va a generar efectivamente un equilibrio, pero desde la gente. ¿Cachai? Es como, yo creo que por más que el próximo presidente de Chile no quiera una nueva constitución, a ninguno se le va a olvidar, porque tenemos muy fresquito en la memoria el octubre 18, ¿cachai? Es como, weón, bueno, que no se te olvide quiénes somos nosotros.
Claro,
no se ¿cachai? Que no. Es como, loco, o sea, créeme que sí estamos cansados de todo esto, pero no se nos han agotado las ganas de pelear. Entonces, al que venga a querer poner una pata encima, que no se te olvide quiénes somos. Y eso es súper importante.
Hermoso, para ir terminando este capítulo del día de hoy. He tenido de todo. Te quiero agradecer. Cristi, siempre es un placer tenerte. Oh. Pero me encantó la frase final, como que no se los olvide quiénes somos. Y lo que fuimos capaces de lograr y lo que seguimos teniendo en nuestro interior, ¿cachai? Esa fuerza furgiente.
Esa sangre mapuche, resistente.
Vayamos todos a Chiloé. Ah, ya. Me encantaría.
La recta provincia, averigüen.
La recta provincia. Y bueno, voy a pasar un pequeño spam. También me gustaría, si quieres dar aviso de algo, este es tu momento, Cristi.
Oye, tengo un taller hoy, en la tarde todavía hay cupo, hay un taller que se llama Gorda, Exitosa y Feliz, que es un taller que habla del empoderamiento bajo cualquier condición y contra viento y marea. Cuando la sociedad te castiga por la forma en la que luces, por el apellido que tienes, por el origen que traes, aún así puedes armar tu vida, no importa cuántas cagas te hayan mandado para atrás, no importa el nivel de errores que hayas cometido o las malas decisiones que hayas tomado, siempre tienes derecho a volver a empezar y siempre tienes derecho a hacer un plan a largo plazo y transformar tu vida con buenas decisiones.
Hermoso. Y se pueden inscribir entonces
10 lucas,
en Instagram.
Solo 10 lucas. Por esta vez va a costar 10 lucas, después va a subir de precio. Hoy día cuesta, mira, 10 lucas. Se pueden inscribir en @orientarot1 en Instagram y en orientarot Facebook, o pueden ir a www.orientarot.com/gordaexitosa.
¡Chao! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! Y también tenemos de Bibliotank en Instagram el lanzamiento del Club Especial Autoral. Dentro de todo lo que vivimos día a día, la lectura y el lanzamiento de ahora lo van a hacer junto a Elisa Monti. Los encuentros son quincenales, parten hoy, el 29 de julio, el 5 y el 19 de agosto, el 2 y el 23 de septiembre, el 7 y el 21 de octubre. Todo esto de la mano de Sebastián Santander, nuestro productor de Mercurio Retrógrado, en compañía de Elisa Monti, y estos tres encuentros autorales, uno por cada uno de sus libros. El costo es de 5.000 pesos, el ticket mensual es de aporte voluntario y duración entre junio y septiembre. Pueden pedir el cupo liberado, todo esto lo pueden escribir, pueden inscribir a @elisa-monti1, mira el 1, ustedes dos tienen eso. o al correo altiro@bibliotank.cl. Y eso, querides, muchas gracias por estar y acompañarnos en un capítulo más de Mercurio Retrógrado. Nos vemos la próxima semana junto a Sarita Lakes el martes. Muchas gracias, corazona. Siempre un placer tenerte aquí. Nos vemos pronto. Chao, gracias, Martín. Chao, chao.
¿Y ahora qué me pongo?
Hola, mi nombre es Caro y estoy aquí desde el lugar de los hechos, en la ciudad de Miami Beach, Florida. Hoy nos espera un día radiante con una temperatura máxima de 30 grados Celsius. Y mi tendencia climática para el día de hoy es paciencia. Mientras los casos de COVID variante Delta suben y suben en el país, urjo a todos los que no se han vacunado a vacunarse. La vacuna es segura y efectiva. Por favor, haga lo suyo. Un besito.
Hola, soy Javo desde Hualpén, en la región del Biobío. Hoy nos espera un día soleado con una mínima de 5 y una máxima de 17 grados. Mi tendencia climática para hoy es recordar tomar agua porque hace bien para el cuerpo y la mente.
Hola, soy Isi, desde el lugar de los hechos, acá en Viña del Mar, Quinta Región, nos espera un día frío. Mi tendencia climática para hoy es darks, para enfrentar este tiempo.